En el episodio de hoy me acompaña Manuela Molina. Manuela es psicóloga clínica, fundadora del espacio de acompañamiento y formación para padres Mind Heart Kids, desde el cual ha logrado quedarse en la mente y en el corazón de los adultos que acompañamos a niños a crecer. En este episodio, Manuela nos explica, desde las herramientas de la disciplina positiva, a que los niños fomenten el uso de su gran voz y que los adultos comprendamos la raíz de la agresividad infantil. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo, en el que, como ya te habrás dado cuenta, yo aprovecho para darme banquete con invitados que yo quiero tener muy cerquita y aprovecho y los comparto contigo. Hoy está conmigo Manuela Molina, mi queridísima Manuela que me regaló las redes y que, como les he dicho a otros entrevistados, tengo pendiente darte un abrazo en persona, aunque ya yo siento que nos lo hemos dado digitalmente. Manuela es creadora de Mind Heart Kids, ustedes la conocen seguramente de redes, es psicóloga clínica infantil colombiana y bueno, seguramente ya sabrán que es una activa, muy, muy activa en todas las plataformas digitales, en todo lo que tiene que ver con difusión de crianza respetuosa y protección a la infancia. Bienvenidísima, mi nombre es Manuela, querida.
Gracias, vida, gracias por abrir este espacio tan hermoso y estar hoy con nosotros.
Bueno, yo encantada de tenerte, estoy segura que de aquí van a surgir muchísimos temas, Manuela, pero hoy particularmente quisiera que nos centráramos en uno que te he escuchado abordar y que es muy interesante y necesario para los padres que están criando, sobre todo a chiquitos en primera y segunda infancia, la agresividad infantil. Cuando hablamos de agresividad, ¿es algo innato a la condición humana o es que tenemos hijos que resultaron ser agresivos y otros que no lo son? Vamos a empezar como del principio.
Perfecto. Entonces, quiero que pensemos en que este comportamiento en el que los niños pequeños en los primeros años de vida arrebatan juguetes en lugar de pedirlos prestados, o empujan a un compañero cuando se sienten invadidos en su espacio personal, o de repente se frustran y le jalan el pelo a su hermanita, son comportamientos que, aunque a nosotros como adultos tal vez nos molestan y nos detonan, son naturales en el desarrollo infantil. Es decir, los niños y las niñas son agresivos por naturaleza y eso se da por la maduración del cerebro. Desde los primeros años de vida, los niños expresan sus emociones y su sentir a través del cuerpo. No tienen todavía los recursos a través del habla y de la regulación emocional para decir vida cosas como: mamá, me frustra que no me cargues, estoy esperando y te muestro con mis brazos que me cargues, por favor, hazlo. En lugar de eso, seguramente la van a morder en la pierna, buscando entonces ser alzados o cargados, solo por ponerte un ejemplo. Entonces, definitivamente, la agresividad infantil es un rasgo madurativo. Es un rasgo que todos los niños del mundo, básicamente en los primeros años de vida, expresan y por eso pegan, empujan, muerden, patean. Cuando tienen un desborde, se lanzan al suelo, dan patada, puño, arquean el cuerpo hacia atrás. Y esto sucede en los primeros años de vida, como decimos, por inmadurez cerebral, no porque haya algo mal en tu hijo o haya algo mal en tu crianza. Pero una pregunta interesante, vida, para responder puntualmente a lo que nos planteabas es: porque hay niños más agresivos que otros. No sé si te pasa cuando acompañas padres que dicen, pero es que su hermano es más agresivo. O sea, tengo dos hijos y hay uno más agresivo que el otro. O porque las maestras se preguntan, Manuela, en un jardín infantil tengo un grupo de 10 niños y hay uno que muerde, empuja, pega y hay otro que no. Hay otro que cuando le arrebatan el juguete simplemente hace carita de tristeza y dice, me arrebataron el juguete. Mientras hay otro niño que cuando le arrebatan el juguete sale corriendo y quiere pegarle al compañerito que se lo arrebató. Entonces, repito, aunque estamos diciendo que la agresividad infantil y los comportamientos agresivos son propios de la infancia por desarrollo, también hay unas diferencias individuales de niño a niño. ¿De qué dependen esas diferencias? Del temperamento. El temperamento vida son los rasgos genéticos con los que nacemos. La personalidad se irá desarrollando en la medida que vamos creciendo, es decir, no nacemos con una personalidad definida. En psicología infantil entendemos que la personalidad se desarrolla hasta los 18 años de vida, o sea, ya casi la adultez empezamos a consolidar la personalidad. Sin embargo, aunque no nacemos con una personalidad definida, sí nacemos con un temperamento definido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre temperamento y personalidad? El temperamento es la base biológica de lo que luego será la personalidad, porque la personalidad está influenciada por el ambiente. ¿Qué tiene que ver esto con que mi hijo pegue, empuje, muerda o grite incluso, bueno, tiene que ver con que según el temperamento de tu chiquito, puede ser un niño un poco más explosivo y específicamente estoy hablando de un rasgo de temperamento que se llama intensidad en la respuesta emocional. Entonces, el temperamento expuesto por Thomas y Chess, dos psiquiatras, una pareja de psiquiatras estadounidenses, dice que hay nueve rasgos de temperamento. Hoy no los vamos a ver ni los vamos a discutir, pero ligado a la agresividad está la intensidad en la respuesta emocional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan intensamente siente una persona las emociones en su cuerpo? Entonces, esto está dado desde el nacimiento. Tú naces con un puntaje que puede ser alto, medio o bajo en este rasgo particular que, repito, se llama intensidad en la respuesta emocional. Entonces, quiero que pienses vida a esos niños que estás en el parque y de repente, vamos a poner un ejemplo similar, están jugando en la arenera con un balde y una pala y llega otro niño y le quita el balde. Si tu hijo en particular puntúa bajo en intensidad en la respuesta emocional, pues claro que se va a molestar de que le quiten la pala o el balde, pero su respuesta probablemente sea un mamá, me lo quitaron, ¿sí? Y se quede quietecito, haciendo como un puchero, como decimos en Colombia, carita como de pena, de tristeza, y ya está. Pero si tienes un niño que puntúa alto en intensidad en la respuesta emocional, cuando le arrebaten la pala o el balde, ¿sabes qué va a hacer? ¡No! ¿Por qué? Y se va a ir corriendo detrás, porque la intensidad de la emoción es mucho más alta. Entonces, de acuerdo a eso, pues habrá niños que sean un poco más agresivos, es decir, usen su cuerpo para manifestar sus emociones con más intensidad o menos intensidad. Es decir, todos lo van a hacer, pero la intensidad varía según el temperamento. No hay un temperamento bueno o malo, son simplemente rasgos genéticos.
Tú sabes que escuchándote retomo algo que mencionaste, Manuela, y es que una de mis misiones es bajar los niveles de culpa que pueden experimentar los padres, las madres y los cuidadores. Y probablemente haya papás que me reportan a veces que dicen, pero ¿de dónde aprendió eso si en la casa no ve que pegamos, que gritamos, que nos arrebatamos las cosas? Tú decías, esto no depende de tu crianza. Y quiero que puntualicemos un poco allí para que estos padres y estos cuidadores entiendan que esto no tiene nada que ver con algo que ustedes hagan o dejen de hacer, que esto forma parte de esa cajita invisible que vamos a ir descubriendo a lo largo del tiempo en sus hijos, que como bien tú puntualizabas, es el temperamento. Entonces, vamos como a darle luz a los papás que creen, pero ¿de dónde salió así si en mi casa no lo ven?
Esas frases, sin lugar a duda, permean la crianza, ¿no? Porque de pronto está la maestra del colegio, del jardín, que te llama y te dice, mira, estamos muy preocupados porque Julieta está mordiendo y pegando, entonces revisen qué está pasando en casa, que no entendemos, para que ustedes, sí, básicamente, ¿no? Revisen qué está pasando en casa. Ese tipo de frases tan culposas, tan dañinas, que vienen desde el puro desconocimiento, dan a entender a las familias que es algo que yo estoy haciendo en casa. O asumir, ¿no? A veces también las maestras o incluso psicólogos que no están tan actualizados asumen, no, pues si ese niño está tan agresivo en el colegio es porque le deben pegar. Entonces vamos a romper esa asociación. Hay familias que no utilizan castigo físico, que no utilizan maltrato o amenaza dentro de la crianza, que están abogando por una crianza respetuosa, donde hay muchos límites, pero límites asertivos. Y aún así sus hijos son agresivos, pegan, empujan, muerden y son explosivos. Entonces, me parece valiosísima esta aclaración, Vida, porque de nuevo, esto no tiene que ver con un rasgo que haga parte, qué sé yo, no sé, de lo que el niño ha aprendido. Claro, hay algo que se llama aprendizaje vicario y es, si efectivamente en casa hay violencia intrafamiliar, pues eso es algo que se va a ir incorporando también en el sistema del niño. Pero vamos a partir de la premisa de que todos los niños en el mundo empujan, pegan, gritan, patean, arrebatan juguetes por maduración cerebral, muerden. Entonces, estamos diciendo que no tiene que ver con lo que los padres necesariamente hagan o dejen de hacer, porque esa es la forma como el cerebro sabe cómo manifestar sus necesidades. Entonces, algo súper lindo que vamos a empezar como a esbozar es la agresividad infantil es la forma como el niño expresa una necesidad. ¿Cómo así, Manuela? Claro. Como el niño no sabe, por ejemplo, pedir prestado y decir, me prestas el juguete, pues en lugar de eso arrebata. Como el niño no sabe decir, mamá, mírame, quiero tu atención, el niño da un manotazo. No nos gusta, nos molesta, sí, claro, nos reta y a la vez es lo esperado por desarrollo. Como el niño no sabe decirle a su hermano mayor, para, no me gusta que tumbes mi bloque de Lego. En lugar de eso, pues va y lo empuja y lo tumba al suelo. Entonces, si se dan cuenta, el comportamiento agresivo, que es lo que está en la punta del iceberg, surge como una necesidad en poner un límite, en comunicar, en tolerar la frustración o la emoción. A veces asociamos la agresividad infantil o estos comportamientos agresivos con rabia, enojo, frustración. O sea, me hace sentido que si yo le digo a mi hijo, mi amor, es hora de apagar el iPad y yo apago el iPad, se frustra tanto que de pronto da manotazos, ¿cierto? Ahí nos queda fácil hacer la asociación de, claro, está tan enojado que usa su cuerpo para descargar ese enojo. Pero a veces no lo asociamos con emoción o felicidad. Entonces a veces vida pensamos, Manuela, pero es que no estaba pasando nada, estábamos felices, estábamos jugando. Yo estaba jugando con mi hijo y de repente como que se emociona y me muerde el cachete. Esto pasa todo el tiempo con los más bebés. ¿Por qué me muerde? Es que me quiere lastimar si estábamos jugando y riéndonos. Entonces, así como la agresividad es una forma de expresar esta frustración, esta rabia, también es una forma de expresar emoción. Excitement, como decimos en inglés, ¿no? Es este, mamá, estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Y entonces, en lugar de apretar sus puñitos y de pronto apretar la mandíbula, es decir, estoy feliz como haría un adulto, y mover el cuerpo, ellos lo que hacen es buscar, por ejemplo, morder, porque la mordida a nivel de mandíbula ayuda a resetear el sistema nervioso. Entonces, si se dan cuenta, para ir cerrando esta idea, no tiene que ver con necesariamente tu crianza, no has hecho nada mal. A veces me dicen, Manuela, pero ¿por qué es agresivo? ¿Qué hice para merecer esto? Yo que lo he amado tanto. Entonces, no es una forma en la que el niño te está realmente agrediendo, es una forma como el niño está expresando una emoción, una necesidad, o está simplemente verbalizando a través del cuerpo lo que no puede verbalizar en palabras.
Qué importante eso que dices, Manuela, porque me parece también necesario que los padres entiendan hay algo más sucediendo en tu hijo aparte de la crianza que tú le puedes estar dando, ¿no? Hay una expresión en inglés que me gusta mucho que dice que el ser humano es una mezcla de human nature con human nurture, ¿no? Si lo traducimos al español es como, bueno, el temperamento más el entorno. Somos el resultado de, no solamente somos el resultado de la crianza que nos están dando en casa. Y aquí también quiero recuperar algo que decías al principio, y era que como en esta escala de intensidad emocional tenemos a los niños que de repente le arrebatan el juguete en el arenero del parque y no reaccionan agresivamente, y tenemos a un cuidador diciendo, es que me preocupa que no se defienda. Ahí es como la mirada opuesta, ¿no? Es que me preocupa que el día de mañana lo empujen por unas escaleras y no haga nada. Es que me preocupa que el día de mañana lo convenzan de hacer algo que sea peligroso. Pero según la explicación que nos estás dando, esto no necesariamente es una respuesta que va a llevar al niño a una conducta de riesgo. Es simplemente
No.
un rasgo que nos indica en qué lugar de esa escala está. ¿Por
¿En
qué
qué lugar?
recomiendas o desrecomiendas que nos afiancemos en esta idea de quiero que mi hijo aprenda a defenderse y que si le dan, devuelva?
Claro. Y esto va a aplicar tanto si tu hijo hoy identificas que puntúa alto en intensidad de la respuesta emocional, entonces es el niño que cuando está feliz no solamente dice mamá, estoy feliz, sino que salta, brinca, grita, estoy feliz, mamá, usa todo su cuerpo y baila. Y cuando está enojado no dice estoy enojado, dice estoy enojado y pega puño y llora, ¿cierto? Entonces, si puntúa alto, esas son sus características, y si puntúa bajo, es el niño que dice estoy muy feliz, mamá. Y de repente vive su emoción de una manera como más, no necesariamente regulada, regulada no sería la palabra, pero un poco más tenue. Sí,
Más
la
plano.
emoción está, pero la vive desde un lugar un poco como con menor intensidad, básicamente. Y lo mismo con la frustración, de repente se frustra y claro, puede también llorar y hacer pataleta, pero rápidamente sale del desborde porque su intensidad es bajita, la intensidad en la respuesta emocional es bajita. Tanto si tu hijo, entonces repito, tiene alto en intensidad, en respuesta a intensidad emocional o bajo. En la aproximación que yo quiero enseñarle ante los conflictos, ante ese momento en el que, no sé, pasa que le arrebatan el juguete o no sé, lo empujan por la escalera, todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Estas situaciones que son lamentables, obviamente, pero que suceden entre niños porque no tienen habilidades sociales, están aprendiendo a sortear conflictos. En ambos casos quiero enseñarles la misma estrategia y es a usar lo que en Conscious Discipline se llama la gran voz. La gran voz es la habilidad que le enseño a mi hijo de poner límites asertivos cuando algo no me gusta, cuando algo no se siente bien, cuando algo vulnera mi espacio personal o lo que es importante para mí. ¿Qué significa enseñarle a usar la gran voz? Y es, literalmente le arrebatan el juguete, independientemente de que se quede quieto y no haga nada, o que vaya corriendo a tratar de retomar el juguete y así sea arrebatándolo, voy a hacer lo mismo y es decirle, ¿te gustó que te quitaran el juguete? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué le pregunto al niño, ¿te gustó que tú te quitaran el juguete? Vamos a dar otro ejemplo. ¿Te gustó que tu hermana te jalara el pelo? ¿Te gustó que tu hermano tumbara tu bloque de Legos? No sé. ¿Te gustó que, no sé, se atravesaran en la fila del colegio y sí, te quitaran tu puesto? Cuando yo hago esta pregunta de ¿te gustó?, estoy llevando la atención al niño. ¿A qué detona esas situaciones en las que yo necesito poner un límite? Casi que estoy afinando la brújula interna que le permita al niño reconocer, aquí hay un límite que fue transgredido para mí. Entonces, ¿te gustó? Normalmente el niño responde, no, mamá, no me gustó, no, profe, no me gustó. Entonces, es una toma de conciencia de, ah, no te gustó. Y ahí entrego la habilidad. ¿Cuál es la habilidad? Digo, entonces, dile a tu hermano, para, no me gusta. Y mientras digo, para, no me gusta, estoy poniendo mi mano, ¿cierto? Extendida la palma de la mano al frente para indicar ese límite. Para, no me gusta. Puedo agregarle, ¿no? Entonces, para, no me gusta que tumbes mis bloques, juega con los tuyos. O para, no me gusta que me arrebates el juguete, pídemelo prestado, ¿sí? Y así con los ejemplos. Entonces, desglosemos esta frase. Es para, no me gusta que, describo el comportamiento. No me gusta que me digas cara de tomate, dime Manuela. No me gusta que me arrebates el juguete, ¿no? Entonces, para, no me gusta que, describo el comportamiento indeseado que no me gustó. Y luego, si te das cuenta, vida, la siguiente frase es, la próxima vez que quiero que hagas, o que, como si quiero ser tratado. Entonces, la próxima vez, dime Manuela, o ve, juega con tus Legos, o pídemelo prestado. Entonces, además, enseñamos a los niños a ser resolutivos. No me quedo en la queja, no me quedo en el, es que no me gusta. Bueno, no me gusta, yo pido. Uso mi voz para pedir cómo quiero ser tratado, ¿sí? Para, sí, como hacer esa petición de la próxima vez. Vamos a irnos a la solución. Eso se llama la gran voz en Conscious Discipline. Entonces, si hay algún adulto que dice, a mí me preocupa no que mi hijo sea agresivo, sino por el contrario, que siento que no se defiende, aquí vamos a dejar de pensar en que se tiene que defender y vamos a empezar a pensar en, tengo que enseñarle a poner límites asertivos. Para cerrar, ¿por qué usar la gran voz? ¿Por qué no le enseño más bien, pégale de vuelta? Arrebátaselo más duro, como véngate, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprobado a nivel incluso psicológico que la agresividad solo invita a más agresividad. Es decir, si yo le digo, defiéndete, no te dejes, pégale, lo único que estoy haciendo es aumentando un ciclo de agresividad. ¿Y qué logra frenarla? La asertividad.
Fíjate que es importantísimo cuando hablas de esto, porque esta es una siembra que en adolescencia luego vas a cosechar maravillosamente cuando empiezas a poner la pelota en su cancha, que es cuando yo le hablo a los padres de sembrar autonomía en el adolescente. Es conviértete en un preguntador. Cuando tu adolescente viene a ti con una situación de la que le cuesta salir, pregúntale cómo se sentiría, cómo se siente la persona involucrada, qué solución se le ocurre que puede dar. Así que me parece que es maravilloso porque conecta perfectamente desde la infancia a una estrategia que vas a poder seguir usando a lo largo de la vida. Pienso, Manuela, en ejemplos que seguramente ven los padres de chiquitos, los maestros, los cuidadores, donde a veces no sabemos cómo actuar en el momento. Por ejemplo, el chiquito muerde y hay cuidadores que de repente dicen, lo muerdo de vuelta para que sepa lo que se siente. O me pega en la cara, me da una palmadita y entonces yo también le devuelvo esa pequeña cachetada como para que entienda y sea empático. ¿A qué está apuntando esta estrategia, entre comillas? ¿Y cuál es la invitación más saludable o consciente que pudiéramos hacer cuando se presenten estas situaciones que van a pasar?
Claro, qué gran pregunta, vida. Para mí este ejemplo, que además lo vemos cotidianamente en la crianza, ¿no? Yo le pego de vuelta para que se dé cuenta que eso duele y entonces me deje de pegar. Es el sinsentido más grande, ¿sí? Porque es básicamente le estoy enseñando a un niño a no pegar pegándole. Además, partiendo de la premisa que tú eres un adulto con tu cerebro bien desarrollado, que no necesita utilizar el golpe para comunicar. Y bueno, piensas que además el niño lo hace de forma deliberada por herirte. Entonces yo creo que ahí yo los invitaría a los que nos escuchan a devolverse como a la base de todo esto y es el niño, la niña, no golpea, no muerde, no empuja, no patea con la intención de dañar al otro. Vamos a hacer una distinción maravillosa entre violencia y agresividad. Entonces
Importante.
imagínate, vida, que violencia y agresividad no es lo mismo, y a los que nos están escuchando, no, no es lo mismo. La violencia tiene la intención de causar deliberadamente dolor en otro ser humano o en otro ser vivo. O sea, yo tengo la intención de quiero que le duela vida. entonces voy a golpear. Ahí es violencia. ¿Qué es la agresividad? La agresividad es funcional. Es una respuesta normalmente automática, inconsciente, que tiene una funcionalidad en el organismo como defenderme, escapar o en los niños pequeños, menores de 7 años, comunicar lo que con palabras aún no puedo comunicar. ¿Sí? Entonces, si tú haces una distinción entre violencia y agresividad, en psicología infantil te vas a dar cuenta que los niños y las niñas menores de 7 años no son violentos, no pueden serlo. Ah, Manuela, pero es que yo veo que mi hijo le pega a su hermana con ganas para herirla. Falso. El niño le pega tal vez a la hermana porque quiere el juguete, porque quiere la atención de mamá, porque se siente desplazado, si es un hermanito que acaba de nacer, porque, ¿sí? Pero mira que siempre tiene una funcionalidad en el sentido que el niño está tratando de comunicar algo que no puede, o sea, el niño no puede decir, mamá, acabo de nacer mi hermanito menor, me siento desplazado, necesito tiempo de calidad contigo, entonces regálame horas en el día. No, lo que él va a hacer es, odio a mi hermanito, si ya tiene, por ejemplo, 3 años y es verbal, y de repente ir a donde el hermanito y darle una palmada al hermanito, como una forma de decir lo que realmente necesito, es una petición desplazada. Lo que realmente necesito es tiempo de calidad con mamá y seguridad emocional para no ver a este hermanito, por ejemplo, menor, como una amenaza. Pero devolviéndome al ejemplo que te estaba diciendo, es, los niños menores de 7 años no pueden ser agresivos, nunca lo son, no pueden ser, perdón, violentos, no pueden ser
Violento.
violentos. Entonces, reitero, no pueden ser violentos porque no tienen la intención de dañar al otro. Son agresivos, claro, porque siempre tienen la intención de comunicar. ¿Cuál es la tarea del adulto, vida? No tomártelo personal. Si yo me lo tomo personal y pienso, mi hijo me quiere dañar o quiere que me duela o quiere doblegar mi voluntad o me quiere, ¿sabes?, atacar, yo ahí voy a tener ganas de defenderme y golpearle de vuelta. Pero si yo logro ser el adulto en la situación y recordar, ok, él no es violento, él es agresivo, esta agresividad me está comunicando algo, inmediatamente mi mente se enfoca en qué me quiere comunicar. Y entonces cuando yo descifro qué es lo que el niño o la niña me comunica con su comportamiento agresivo, ahí me puedo enfocar en la tarea de, yo creo que lo que todos están preguntando en este momento y es, ¿qué hago, Manuela? ¿Cómo respondo? ¿Qué le enseño entonces? Ya no, ya sabemos que no le pego de vuelta, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hago? Claro, vida, aquí la mayoría de las familias que no le pegan al niño de vuelta se enfocan en decir frases como, no se pega, no me pegues, así no. Cuando tú le dices a un niño así no, te quedas sin la pieza del rompecabezas de ¿y cómo sí?
Claro.
Que eso es lo que necesita el niño pequeño. ¿Cómo sí, mamá? Yo estoy pegando de manera de nuevo automática e inconsciente porque esta agresividad es funcional por la maduración de mi cerebro y comunica algo que no sale con palabras. Entonces, ¿cómo sí, mamá? Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que esto pasa mucho con las mascotas. Hay un gato o un perrito en casa, sobre todo los perritos que son los que se quedan, porque el gato a la larga, pues se va, ¿no? Pero hay un perrito en casa y tú tienes un niño, una niña de 2 años. Cuando ese niño o niña de 2 años se acerca al perrito, probablemente le jale la cola, le abra los ojos, le abra el hocico, le meta los dedos a la nariz, le jale las orejas y el pobre perro chilla, le duele. Sí, de repente tú ves que el perro la pasa mal, incluso muchos perritos y mascotas, si ustedes se van a identificar, le tienen miedo a los niños, ya meten la colita entre las patas y viene un bebé o viene un niño y ellos se esconden, que le tienen mucho miedo a los niños, porque los niños son, pues, bruscos, son corporales y muchas veces agresivos. Si yo me acerco a mi hijo de 2 años viendo la interacción con el perrito y en mi cabeza yo creo que es que está maltratando al perro porque es un violento que quiere causarle dolor al perro, pues imagínate, vida. No hagas eso, grosero, brusco, mira cómo estás maltratando al pobre perro. Yo de repente, mira, te voy a hacer duro como tú le estás haciendo al perro para que veas que eso duele. Y ahí estoy afectando su autoestima, estoy poniendo rótulos, estoy etiquetando, estoy realmente afectando la salud mental de ese chiquito. Ahora, si yo me acerco a esta escena y aprendí, ah, es que los niños son corporales, son agresivos por naturaleza, antes de los 7 años no pueden tener la intención de herir o dañar a otro ser vivo, sino que hacen lo mejor que pueden con las habilidades que tienen. Yo ahí me voy a enfocar en qué comunica en mi niño que le apriete las orejitas al perro. Tengo que mirar la cara del niño, vida, para poder entender. Ya, porque una mamá me podría decir, ah, Manuela, pues entonces es porque está enojado. Pero si yo miro a mi hijo de 2 años que mientras le jala las orejitas al perro se está muriendo de la risa, ¿qué me dice su cara? Su cara me dice, Mamá, estoy tratando de jugar con el perro, pero no sé cómo. Entonces yo me enfoco no en regañarlo, no en pegarle de vuelta, no en decirle que es un grosero, ni tampoco en decirle así no, porque así no, no le enseña qué quieres que haga, mamá. Enséñame a
Claro,
jugar con mi
una
perrito.
instrucción insuficiente.
Es insuficiente. Entonces yo ahí, por ejemplo, ¿qué haríamos? Me acerco al niño y le diría, por ejemplo, tú quieres jugar con, no sé, vamos a decir que el perrito se llama Max. Tú quieres jugar con Max. Te voy a enseñar cómo se juega con Max. Dame tu mano. Vamos a hacerle así suave mientras toma la mano del niño y vas mostrándole cómo es una interacción cuidadosa y suave con Max, porque eso lo estás modelando. Entonces le dices, por ejemplo, para jugar con Max, mira, le tocamos así el lomo suavecito, con tu mano abierta, así lento y suave. ¿Cómo tocamos a Max? Y repito varias veces, suavecito, mira, estás jugando con Max así. Y le puedo, digamos, reiterar allí, ya después de haberle mostrado cómo sí. ¿Le vas a tocar los ojos? No, no le gusta que le toques los ojos. Mira, así, en el lomo, vuelvo y le repito. ¿Qué crees, vida, que va a pasar 5 minutos después, cuando tú ya te hayas ido y te hayas ocupado, y vuelva cerca a Max, tu hijo o tu hija?
Vas a ver cómo jugar.
Bueno, yo te la voy a poner más difícil. Yo creo que no. Yo creo que 5 minutos después le va a estar otra vez agarrando las orejas durísimo. Y tú lo has vivido y tú lo viviste en tu maternidad, porque esto es cuestión de práctica y repetición. A ver, hay niños que de pronto integran la norma muy rápido, pero la generalidad es que tú le dices, ¿no? Mi amor, suave, mirarle así a Max con la palma
Claro.
abierta en el lomo, tú te vas y a los 5 minutos otra vez le estás jalando las orejas y tú ahí dices, esto no funciona, es que ya le dije, ¿cuántas veces más? Las veces que sean necesarias, porque el cerebro necesita
Es
hasta
verdad.
mil repeticiones para integrar una habilidad. Entonces, con que le expliques una vez, mira, juega con más suave, con tu manito así, o con que le expliques una vez, pídele el juguete a tu hermana, no arrebates, pídeselo, dile, me lo prestas, por favor, repítelo, me lo prestas, por favor. Con que lo digas una vez no es suficiente.
Claro.
Esto se practica como si fuera una habilidad, como montar bicicleta.
Fíjate que has dado señales, y esta es una pregunta que probablemente se están haciendo las personas que nos están escuchando, de cuál es esa etapa esperable de esta carga agresiva. Y has hablado de los 7 años, estamos hablando de la primera infancia. ¿Qué pasa si estamos hablando de un niño o una niña de 8, de 9, de 10, que todavía expresa esa emocionalidad con tanta intensidad que se torna agresivo con frecuencia?
Ya, me encanta que traigas el tema de los niños más grandes porque quiero traer sobre la mesa una situación que muchas veces pasa desapercibida para las maestras, para los psicólogos infantiles y sobre todo para los padres que no conocen sobre este tema, y es una necesidad proprioceptiva. ¿Qué quiere decir una necesidad proprioceptiva? Que pasa en algunos niños. No en la mayoría, porque ya estamos hablando como de un término un poquito más específico que trabajan terapeutas ocupacionales, pero hay algunos niños, vida, que ya son más grandes, que ya pasaron como esta etapa de es que no sabe cómo pedir prestado, es que no sabe cómo acariciar al perrito de forma suave, sino que son niños de repente que ya tienen 4, 5, 6, 7, 8 o más,
Que ya
¿verdad?
son
Y son
verbales.
niños que ya son verbales y que son, entonces, cuando es una necesidad proprioceptiva, son niños, vida, que son catalogados como bruscos, ¿ya? Son niños donde tú identificas que el comportamiento brusco o agresivo no apela a una emoción, es decir, no es que se emocionó mucho y por eso empujó, o no es que está muy enojado y por eso, no sé, dio una patada, sino que parecieran bruscos y agresivos todo el tiempo. Son los niños que les encanta el contacto físico brusco, son los de que se chocan contra las paredes, les encanta chocarse contra sus amigos, cuando dan abrazos muy fuertes, son los niños que en Colombia hay como una dinámica que pasa mucho entre niños que se llama montonera. Y montonera es cuando un niño se acuesta en el suelo y grita, ¡Montonera! Y todos los demás niños se hacen encima. Entonces ese niño que queda de primero, pues tiene como toda la presión de los niños que se van amontonando literalmente encima en forma de juego. Entonces son los niños que les encanta hacer montonera. Entonces tú vas identificando en tu hijo Manuel así. Él es el niño que juega brusco, que cuando abraza, abraza durísimo, que le encanta la ropa apretada o que le amarren los cordones durísimo para que el zapatico le quede bien apretado. Eso nos da pistas de una necesidad sensorial. ¿Qué quiere decir una necesidad sensorial? Quiere decir que en su sistema de integración sensorial, que es el sistema interno que nos permite recoger los estímulos del ambiente y darles un orden en nuestro sistema nervioso, hay una pequeña como deficiencia, digamos, o algo no está operando como típicamente en otros niños, y es que a nivel proprioceptivo, la propiocepción es lo que nos entrega información de nuestros músculos y articulaciones. A nivel proprioceptivo, ese niño no está integrando correctamente información. Yo sé que esto suena un poquito técnico, pero lo que quiero que entiendan es, esos niños es como si no sintieran su cuerpo completamente, entonces por eso necesitan todos estos estímulos más fuertes. Es como si yo no siento mucho mi cuerpo, yo quiero chocarme contra los demás para sentir que tengo un cuerpo, ¿ya? Esa necesidad proprioceptiva necesita ser trabajada vida por un terapeuta ocupacional. Entonces, claro, ¿qué estamos diciendo? Que hay niños que por temperamento, desde que son muy bebés, son más corporales, la intensidad en la respuesta emocional, de nuevo por temperamento, es más alta, y que los primeros años de vida la agresividad surge como una forma de comunicar una necesidad, que nuestra tarea está en interpretar qué es lo que mi hijo quiere comunicar a través de este golpe, este puño, este apretón de orejas al perrito, etcétera, y enseñarle, modelando una nueva forma de hacerlo. Sin embargo, repito, hay niños más grandes que tú dices, Manuela, es que es brusco todo el tiempo. Pareciera que agrede todo el tiempo. Son los niños que además tienen como muchos raspones, que se golpean muchísimo y pareciera que no les duele, ¿sí? Porque de nuevo, es como que no sienten tanto su cuerpo. Y ahí yo necesito acudir a terapia ocupacional específicamente para indagar si hay una necesidad a nivel proprioceptivo.
Manuela, hasta ahora hemos hablado de situaciones que se presentan en el colegio, en el patio, en espacios de socialización. Pero ¿qué pasa si llevamos esta carga agresiva, esperable, normativa, al entorno de los hermanos, donde de repente en casa tú tienes uno de 3 y uno de 5 que están todavía en este periodo como bien presente de esa descarga agresiva para comunicar lo que necesitan, y estás tú como referee, como cuidador, todo el día tratando de atenuar esa carga que sabes que es madurativa y que no hay mucho que hacer, sino simplemente modelar y esperar? ¿Cómo lo maneja un cuidador que tiene 2, 3, 4 niños pequeñitos que están en este momento tan intenso?
Sí, yo creo que ahí ya entramos como a otro tema muy ligado a la agresividad infantil, que es la resolución de conflictos. Entonces, de nuevo, yo tengo que preguntarme, cada vez que mi hijo o mi hija tenga un comportamiento agresivo, yo tengo que preguntarme qué necesitaba comunicar y no logró comunicar en palabras. ¿Sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo que pongo en uno de mis talleres que me gusta mucho, es un ejemplo tomado de Daniel Siegel, psiquiatra estadounidense, y él pone este ejemplo. Imagínate que Martina, vamos a poner que Martina es una niña más grande, incluso que tiene 5 años. Y Martina está viendo televisión en la sala de su casa porque es su momento de consumo de pantallas, es lo que está establecido en la norma familiar. De repente llega su hermano mayor, vamos a poner que ya es un preadolescente, tiene, no sé, 11, 12 años, y le arrebata el control remoto a Martina y le dice, de malas, yo voy a ver televisión ahora. Martina, de 5 años, no sabe qué hacer, la invade la rabia y vamos a suponer que le pega a su hermano y luego sale corriendo al cuarto de su hermano y toma algo muy preciado para su hermano. Vamos a suponer que, no sé, su iPad. El hermano tiene un iPad encima de la cama, la hermana toma el iPad, Martina toma el iPad de su hermano y lo lanza al suelo con todas sus fuerzas. Quiero que te imagines que en ese momento mamá o papá entra a la escena. ¿Qué van a ver? Van a ver un hermano mayor de 12 años diciendo, ¡Auch! ¡Mi hermana me pegó! ¡Papá me pegó horrible! ¡Me pegó durísimo! Y luego van a ver a esa niña, digamos Martina, en el cuarto de su hermano, con el iPad de su hermano destrozado en sus pies. ¿Qué haría vida un papá que ve esta escena? Que entra y simplemente dice, esto es un mal comportamiento que yo tengo que eliminar. Desde un estilo autoritario, ¿qué podría hacer ese papá? Desde tu experiencia o lo que te han contado también las familias o que lo has vivido,
Esto se
¿cuál es el
salió de
automático que
control, hay
surge?
que castigar, cada uno merece un castigo y a veces incluso obligarlos a pedirse disculpas, incluso.
Ajá, también. Incluso un papá que no tenga esta premisa de indagar qué fue lo que pasó, se va a enfocar en Martina, o sea, la que le pegó al hermano y la que destrozó el iPad fue Martina. Entonces, Martina, tú te quedas castigada. A tu hermano no se le dañan sus cosas, no seas irrespetuosa. En esta casa no nos pegamos, entonces te vas a tu cuarto y te encierras y además te quedas sin ir al cumpleaños de tu amiga Sara el fin de semana a ver si aprendes a respetar y a no pegar. Te hago una pregunta y a todos los que nos oyen, ¿será que Martín aprendió algo en esta situación?
No, por Dios. a temer,
Imagínate.
bueno, sí aprende a temer a sus figuras significativas, aprende a que la próxima vez quizás lo hace de manera que no la cachen, que no la pillen en el acto, y aprende también a tenerle mucha rabia a su hermano.
Además, y vida, tú que hablas tanto de límites, que es un regalo que nos entregas tanto en redes y en todo lo que nos enseñas, ¿qué pasaría con Martina cuando crezca y necesite poner límites a una figura más poderosa, por ejemplo, que ella, que está vulnerando su espacio, un jefe abusivo? Imagínate, ¿qué se puede instaurar ahí en
Perdió
Martina?
su voz. Su límite fue completamente invisibilizado por sus figuras de cuidado. Ni siquiera la
De
escucharon.
acuerdo. Exacto. Y esto es lo que yo siento, querida vida, que nos pasa todo el tiempo en el conflicto entre niños, que solamente nos quedamos en el comportamiento visible. El golpe, es que le pegaste, es que le arrebataste, y se nos olvida indagar un poco más qué fue lo que pasó. Entonces ahí tal vez Martina hubiera dicho, papá, es que mi hermano me arrebató el control remoto, y luego el hermano hubiera dicho, pero es que me pegó y me destrozó el iPad. Siempre entender que hay dos partes en este conflicto y que a ambos les necesito enseñar, no castigar. Porque si yo castigo a Martina y le digo, te vas a tu cuarto, no le dañes nada a tu hermano, estoy quitando la posibilidad de que ella aprenda a usar de nuevo, ya lo enseñamos, su gran voz. Que ella pueda decirle a su hermano en el momento que le quitó el control remoto, para, es mi turno, devuélveme el control. Y que tal vez si su hermano no se lo devuelve, ella pueda, después de haber usado su gran voz, que es lo principal, ir a donde una figura de cuidado a decirle, papá, necesito ayuda porque mi hermano no escuchó mi límite. Empezar a hablar de límites, ¿cierto? Incluso en casa. Y ahí yo voy a la escena y le digo al hermano, es la hora de televisión de tu hermana, regrésale el control. ¿Ya? Y puedo mediar también con ese adolescente o el otro hermano, ¿cierto? De qué puedes hacer mientras esperas a que tu hermana termine. ¿Sí? O podemos negociar a ver si tal vez los dos quieren ver el mismo programa. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ahí entro como intermediario. Entonces, ahí nos quedamos en Martina. Necesito enseñarle a Martina a poner límites saludables. Entonces, hay que escucharla primero. ¿Qué fue lo que pasó, hija? Mi hermano me quitó el control remoto. ¿Te gustó que te lo quitaran? No, no me gustó. ¿Qué le puedes decir la próxima vez? Le vas a decir, para, no me gusta, regrésamelo. Y luego me voy donde el hermano mayor, porque no me puedo quedar en el simplemente. Pues el hermano no hizo nada, ¿no? Claro, el hermano arrebató. Entonces, de repente decirle al hermano y escucharlo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que yo quería ver y se lo arrebaté, pero es que mira cómo me pegó. Entonces, también le puedo decir, ¿te gustó que te pegara? No, no me gustó que me pegara. Dile, no me gusta que me pegues, ni que entres a mi cuarto y dañes mis cosas. La próxima vez usa tus palabras, Martina. Pero además me voy a enfocar en este hermano en particular a enseñarle habilidades para que no arrebate. Tú vas a preguntarle a tu hermana. ¿Puedo ver televisión contigo? ¿Ya terminaste de ver televisión? No sé si entienden que lo que hacemos en esta mediación, que parece complicado y largo, y el cansancio y en el momento de estrés, ¿cierto? Queda poco tiempo y demás, pero a lo que queremos aspirar como padres es enseñar habilidades. Siempre preguntarme por qué le pegó y el otro por qué le arrebató y el otro por qué, no sé, entró al cuarto sin avisar. Y a ambos recordarles la norma social, qué puedes decir la próxima vez, vamos a practicar, ¿cierto? Porque quiero ir a la raíz de la habilidad que hace falta. Quiero que así vean el conflicto entre hermanos y la agresividad en general. ¿Qué habilidad le hace falta? Entonces, le hace falta la habilidad de pedir prestado, le hace falta la habilidad de pedir un turno, le hace falta la habilidad de esperar, le hace falta la habilidad de poner un límite y enseñar esa habilidad. Manuela, pero yo no sé cómo enseñar eso. Bueno, aquí te lo vamos modelando con esto de la gran voz. Dile, para, dile, préstamelo, dile, no me gusta, ¿sí? Pero si te das cuenta, apela a eso, a enseñar todo el tiempo.
Maravilloso, maravilloso, Manuela. Yo estoy encantada escuchándote y me podría quedar escuchándote 1000 horas más, pero ahora quiero, aprovechando que te tengo aquí, hablar un poquito ya no de Manuela la experta en infancia, Manuela la psicóloga clínica infantil, sino Manuela la persona. ¿Sí? Manuela querida, a lo largo de estos años con Mindheart, ¿qué te motivó? Me imagino que estabas haciendo tu maestría cuando empezó Mindheart. Abrir esta plataforma que hoy alcanza a la fecha que estamos grabando esta entrevista casi 1 millón de seguidores. ¿Cuál fue esa chispa que encendió en Manuela? Yo tengo que usar mi gran voz en pro de la infancia.
Yo creo que tiene que ver con mi propia historia, vida. Yo creo que esto es también un regalo para mí. También lo hago como en honor a la relación que tuve con mi papá y la relación que tuve con mi mamá. O sea, tiene todo que ver conmigo, porque más que un trabajo es un propósito de vida y es una misión. Entonces está muy conectada con esa mini Manuela que en muchos momentos se sintió profundamente amada, profundamente validada, y en otros momentos se sintió profundamente desolada. Yo crecí con padres divorciados, entonces fue una experiencia donde yo viví literalmente en paralelo dos crianzas muy distintas. Y recuerdo y tengo recuerdos de vida muy vívidos de estar en situaciones de, te estoy diciendo, 7 años. Y estar en situaciones que las recuerdo con mucha precisión y decirme a mí misma, yo no voy a hacer esto el día que yo sea mamá. Y es impactante, ¿no? Porque siento que es una misión que viene conmigo desde mucho antes de incluso estudiar o sí. Creo que venía desde esa niña chiquitita que, pues, que tenía esos recuerdos tan vívidos y que lo que te digo, ¿no? Se decía a sí misma, yo no lo voy a hacer así. Tiene que haber una mejor forma. Entonces, tiene que ver con mi historia y también honrar a ese papá y a esa mamá, porque siento que ellos también vivieron unas crianzas diferentes, completamente diferentes en cada uno de ellos. Y sin embargo, también hubo mucho dolor en las crianzas que vivieron. Entonces, es una forma también de honrar a ese mini papá, a esa mini mamá, que en algún momento fueron niños y que también la pasaron muy mal. Entonces, siento que es como también, sí, honrar todo ese dolor, ese sufrimiento. Así como atesorar esos momentos de conexión, de sensación de valía, de seguridad y de amor. Entonces, creo que tiene que ver más con mi historia, te lo confieso, sí.
Qué bonito, y eso me recuerda a algo que dicen que decía Virginia Satir, y que ella desde chiquitica, Virginia Satir, una terapeuta familiar americana que estuvo entre nosotros hace no tanto, y ella decía que ella se quería convertir en detective de padres cuando fuera grande, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la misma sensación que compartimos quienes trabajamos en esto. Manuela, a lo largo de este tiempo con Reinhardt tuviste la oportunidad de publicar un libro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué te motivó, porque es un tema que a lo mejor no es el tema que abordas cotidianamente, pero es un tema que para ti ha sido muy significativo. Cuéntanos de qué se trata.
Sí. Nuestra piel arcoíris es un libro en el que yo básicamente, te lo voy a mostrar por acá, le enseño a los niños y niñas, a los que nos vayan a ver en video. Nuestra piel arcoíris es un libro infantil, es un libro para niños y niñas desde los 3 añitos que le enseña a los niños que existen diferentes colores de piel. Entonces usamos como este símil del arcoíris. El arcoíris, como la piel, viene de muchos tonos. Muchos de nosotros crecimos con esta noción de colorea con el color piel. No sé cómo decían vida en Venezuela, ¿no? Color carne en México.
Sí.
Ajá, color carne, como en México. Entonces, esta idea de que hay un color piel es un postulado en sí racista, ¿ya? Porque le va enseñando a los niños que hay un deber ser en cuanto al tono de la piel. Y entonces, el racismo, de nuevo, opera de manera inconsciente, como ya lo he explicado varias veces, no es un acto deliberado. Nadie se levanta diciendo, yo no voy a hablar ahora de ser racista. Y a la vez, tu cotidianidad está permeada por microagresiones, pequeñas frases de, bueno, es negro, pero es negra, pero bonita, ¿no? O pinta con el color piel, o en Colombia tenemos este refrán, este dicho que es como, trabaja como negro para vivir como blanco, y que apela a la esclavitud. Entonces, un montón de frases, ¿sí? Que van permeando a la crianza y a nuestros niños y niñas. Entonces, este libro busca enseñar a los niños que hay distintos colores de piel, que todos somos seres humanos, ¿sí? Que el color de piel no nos hace mejores ni peores, explica qué es racismo, para que desde muy temprano los niños entonces vayan constituyéndose como sujetos antirracistas, que puedan incluso oponerse cuando un compañerito le dice a otro es que tú eres feo por tu color de piel. Manuela, ¿eso pasa? Sí. Desde los 4 años, vida, ya vemos frases como, yo no quiero ese muñeco porque ese muñeco es negro y ellos son malos. O yo no quiero jugar con esa niña porque esa niña tiene una piel fea. Sí, refiriéndose a una niña afro, una niña negra. Entonces, esa es como la apuesta de nuestra piel arcoíris.
Y desde esa experiencia, Manuela, de verte, conocer tu versión, Manuela, escritora, ¿esperamos algún otro libro de Manuela pronto?
Ese es uno de los proyectos. Vida, te confieso que hay dos proyectos que tengo, así como el anhelo de poder construir de pronto en el próximo año, y es un libro para padres, ¿sí? Y un podcast también, como poder entregar esos otros dos formatos que siento que son muy valiosos. Entonces, bueno, estoy como entre pensándomelo, construyéndolo, con mucho anhelo de poder entregar un libro para plasmar todas estas pautas de crianza, ojalá en ejemplos y lenguaje sencillo. Entonces, vamos a ver más adelante seguramente.
Manuela, para la Manuela persona, no para Manuela Meinhardt, ¿qué es importante para ti en este momento?
En este momento, eso que me llena de propósito, que me llena como de Sí, es como, yo lo pienso como en mi enchufe, ¿no? ¿Qué me enchufa? ¿Qué me llena de vida y qué me llena sí, como de propósito en mi vida y de sentido? Yo creo que está puesto también en Mindheart, en parte, sí, mi trabajo y ese propósito que hace que me levante todos los días con la satisfacción de poder estar entregándole algo al mundo que además me sana mientras lo entrego. Mi familia, sobre todo mi sobrino, llegó mi sobrinito de 2 añitos, que es como esta otra fuente de felicidad en mi vida. Y poder compartir con él, con Simón. Mis amigos también son otra fuente de energía. Volver a Colombia, yo te contaba antes de empezar el podcast que yo antes vivía en Estados Unidos, en Colorado, y regreso a Colombia y a Bogotá. Entonces, también volver a estar como con mi tribu, volver a sentirme en comunidad es otra cosa que me llena y que es importante para mí. Creo que esas son como esas principales fuentes de energía que son importantes en mi vida, como en mi ámbito más personal, y poder equilibrarlo, ¿no, vida? Porque a veces los que construimos contenido y los que estamos tan expuestos a redes se nos olvida. A veces se vuelve también un poco difícil balancear entre la vida personal, entre la familia, amistades, el disfrute, el desconectarme. Yo creo que ese es uno de los retos, ¿sabes?, que tengo para poder reconectarme con lo verdaderamente valioso.
El autocuidado que tanto nos recarga y tanta falta nos hace. Manuela, una de las razones que te devuelve a Colombia, además de haber terminado tu maestría, es que se abre la posibilidad de que te conviertas en docente. ¿Qué sientes ahora desde los zapatos de profe? ¿Qué hace falta en el pensum de quienes hoy en día se están formando para ser futuros terapeutas?
Sí, mira, te voy a decir, vida, que de todo lo que hago en Mindheart, y para los que no me conocen, o sea, hago desde conferencias como tú, ¿no? Conferencias internacionales a nivel presencial, hasta talleres en Zoom, hasta asesorías con padres que ya no tengo nuevo espacio para asesorías, pero los padres que ya llevan años conmigo, hasta todo el contenido, ¿verdad? Si hay algo que me motiva y me llena es ser profesora de cátedra de la Universidad de los Andes en Bogotá y poder enseñarle a estudiantes de pregrado de psicología. Y siento que sí nos falta mucho, y por lo menos en Colombia, en la formación de esos nuevos psicólogos. Porque mira, solamente ayer estaba enseñándole a mis estudiantes, que además ya están a punto de graduarse en una electiva que se llama Salud Mental en Primera Infancia, que el tiempo fuera, llamado time out, desconecta profundamente a los niños y las niñas. Que ante el mal comportamiento, aislar a un niño que mira una pared solo hace que se sienta profundamente desvinculado, desconectado. Y lo vivimos en carne propia. Dinamizamos un juego. Y cuando alguien perdía, tenía que salirse del círculo y mirar a la pared. Y cuando ellos luego se levantaban de la silla, decían, quería llorar. O sea, me sentía solo y obviamente no aprendí a jugar mientras estaba sentado en la silla. Bueno, todo esto para compartirte que luego me contaban que en otras clases de la misma universidad, de la misma carrera, les decían, el time out es vigente y hay que enseñarlo. Entonces, siento que aún seguimos como incluso en el campo académico como psicólogos en esta batalla de actualizarnos. Nos hace falta mucho actualización y tener una mirada más niño-centrista, básicamente, donde entendamos la maduración, el desarrollo de nuestros niños y niñas. Pero ahí estamos en la tarea. Ahí seguimos.
Qué importante, qué importante y qué privilegio para esos alumnos que te tienen a ti de profe, Manuela, porque estás sembrando en ellos una semilla que luego ellos multiplicarán. Para mí ha sido un gusto enorme encontrarme contigo en este espacio. Esta es tu casa. Mientras tienes tu podcast, puedes venir aquí todas las veces que quieras y luego que lo tengas también, porque estoy segura que se abrirán muchísimas conversaciones así de interesantes. De nuevo, gracias, Manuela querida, y nos debemos el abrazo en persona.
Claro que sí, vida. Gracias por esta invitación tan especial.